Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, con mucho afecto de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en producción. Hoy en Línea Abierta compartiremos noticias sobre las acciones de resistencia pro-Dreamers, pro-soñadores, a justo una semana de que la administración Trump decidió eliminar el programa DACA. Trump puso fin a el programa de acción diferida y le pasó la papa caliente a los líderes de su partido en el Congreso. En esta semana se están apilando los litigios, las impugnaciones legales a la orden de Trump de deshacer el programa de protección a los soñadores. Gobiernos estatales y locales están asumiendo la defensa de los jóvenes Dreamers y toman medidas urgentes para echarles la mano. Paso aquí a dar una reseña cronológica de algunos acontecimientos notables de la semana, algunas novedades destacables de la semana. El miércoles, el día después de que el procurador Jeff Sessions anunció el fin de DACA, el procurador general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, a la cabeza de un grupo de 16 procuradores, demandó a la administración Trump por violar la cláusula constitucional de igualdad de protección y por intenciones discriminatorias contra los mexicanos, ya que casi el 80% de los beneficiarios de DACA son de esa perseguida nacionalidad. Prácticamente se acusó aquí a Trump de tener creencias racistas contra los mexicanos. Dos días después, el viernes, la presidenta del prestigiado sistema universitario Universidad de California, Janet Napolitano, interpuso también una demanda en representación de los 240 mil alumnos, acusando a la administración Trump de violar procedimientos administrativos y de violar también la Constitución al acabar de manera abrupta con DACA. Y ayer lunes, el Procurador General de California, Javier Becerra, a nombre de 4 estados, fue también a pedir a los tribunales que suspendan de inmediato la orden de Trump por considerar que la eliminación de DACA viola el derecho constitucional al trato justo y al proceso debido, porque además expone a los Dreamers a que se use la información que ya dieron y que está en expedientes del gobierno, con el fin de identificarlos, ubicarlos y deportarlos. Y acusa también a Trump de no dar notificación previa al público, a fin de dar oportunidad de que se comente ampliamente. Y por último, se acusa también a la Casa Blanca de no evaluar el nocivo efecto que esta eliminación de DACA puede llegar a causar sobre las empresas y las municipalidades, los gobiernos locales de ciudades y de condados. Oigamos el breve anuncio de ayer en Sacramento del Procurador General Javier Becerra.
El Departamento de Justicia, vamos a entregar una demanda hoy diciendo que las acciones del presidente Donald Trump y su administración son contra la ley y contra la Constitución en tratar de terminar el programa de DACA. Y por eso estamos aquí, para defender no solo la ley y la Constitución, pero defender las personas como Rosa y Eva, que han comprobado que la constitución de este país no solo tiene valor, pero enseña lo que puede pasar cuando uno puede tener esos derechos de sobresalir.
Esa es la voz del Procurador General de California, Javier Becerra, hablando de cómo la orden de eliminar DACA es contra la ley y contra la Constitución. ¿Qué tal si oímos un poco más de las declaraciones de Javier Becerra hablando ante los reporteros una vez que dio el anuncio de que se va a los tribunales para impugnar la orden de la Casa Blanca?
Estoy aquí hoy con mucho orgullo, con dos personas que merecen, bueno, más que yo, hablar las palabras de los que han luchado para mantener el programa de DACA para los soñadores. Aquí tenemos dos soñadores. Rosa y Eva son dos personas que han comprobado que no solo merecen oportunidad de salir de las sombras aquí en los Estados Unidos, pero que van a ser gran líderes de este país en el futuro. Y debería tener vergüenza cualquier persona en este país que trata de poner amparo al progreso que han demostrado Eva y Rosa, lo que han cumplido en sus pocos años de vida, de una posición de tener que estar en las sombras, es algo que, bueno, las películas buenas se hacen por medio de esta clase de historia. Y lo que estamos haciendo hoy es hablando que Eva y Rosa no van a tener que luchar solos. Los 40 millones de habitantes de California bajo esta oficina, el Departamento de Justicia, vamos a entregar una demanda hoy diciendo que las acciones del presidente Donald Trump y su administración son contra la ley y contra la Constitución en tratar de terminar el programa de DACA. Y por eso estamos aquí, para defender no solo la ley y la Constitución, pero defender las personas como Rosa y Eva, que han comprobado que la Constitución de este país no solo tiene valor, pero enseña lo que puede pasar cuando uno puede tener esos derechos de sobresalir. De aquí empieza el proceso legal en las cortes. ¿Qué les podemos prometer a personas como Rosa y Eva? Una lucha, solo una lucha, como sus padres, de siempre saber si nos permiten despertar en la mañana e ir al trabajo, tenemos otra oportunidad. Así que si Eva y Rosa siguen adelante con su lucha de conseguir su bachillerato.
Y la voz del Procurador General de Justicia de California, Javier Becerra, acompañado justamente en esta conferencia de prensa por Eva y Rosa, dos jóvenes inmigrantes dacamentadas que le dieron rostro a la causa de la demanda de California contra la Casa Blanca por la arbitraria orden de terminar con DACA hace justamente una semana. Esta es, repito, una de las ya varias demandas que se han acumulado en contra de la administración Trump por motivo del fin de DACA. Además, en California se han producido también otras acciones que hablan de la formación de un frente unido, un frente para resistir esta última acción de la Casa Blanca contra los Dreamers. Para empezar, nos llega la novedad de que el gobernador Brown y el líder del Senado de California, Kevin DeLeon, acaban de llegar a un acuerdo que allana el camino para que el proyecto de Estado Santuario, conocido técnicamente como SB-54, pase a convertirse en ley. A nombre de la legislatura, DeLeon aceptó enmendar el proyecto para dar más margen de comunicación entre policías locales y federales. Aun con esas enmiendas, el líder del Senado, DeLeon, añadió lo siguiente. Dijo, el proyecto de ley del Senado SB-54, el Acta de Valores de California, así se llama, continúa proporcionando protecciones históricas para nuestra comunidad indocumentada e impide que nuestros recursos estatales y locales de agencias del orden sean desviados para destrozar a las familias. Eso fue lo que dijo Kevin DeLeon, el presidente pro tem. La SB-54, dice DeLeon, asegurará que la policía estatal y local no se desvíen de las funciones que nos mantienen a salvo para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Esa es una novedad, repito, de que por lo visto se ha llegado a un acuerdo para que el acta, la ley que podría convertir a California en breve, próximamente, en un estado santuario, pues ya tiene luz verde por lo visto con este acuerdo entre los líderes de la legislatura y el gobernador. Además, nos acaba de llegar a nuestro despacho esta declaración de la legislatura en Sacramento. Esto es una decisión tomada en horas recientes. Los líderes legislativos y el gobernador han acordado proporcionar 30 millones en asistencia a los soñadores en respuesta a la reciente decisión del presidente Trump de rescindir el programa de DACA. Y dice lo siguiente Kevin DeLeon, no permitiremos que un hombre con tendencias xenófobas socave los años de progreso que hemos hecho en California para integrar a estos jóvenes adultos en la sociedad y economía. El apoyo financiero para los beneficiarios de DACA vendrá de 20 millones en fondos adicionales para servicios legales de inmigración bajo el programa One California. Esta nueva financiación se destinará específicamente a ayudar a los destinatarios de DACA. O sea, 20 millones en forma de ayuda legal, servicios legales para los dacamentados. Una suma adicional de 10 millones para los Dreamers se desglosará de la siguiente forma. 7 millones, la mayor parte, para los estudiantes de los colegios comunitarios de California. 2 millones para los estudiantes de la Universidad Estatal de California a través del programa de créditos Dream Loan. Y también está 1 millón para los de la Universidad de California a través de programas de préstamos para los Dreamers. Ese dinero servirá como puente de financiación para crear una red de protección para los estudiantes de DACA si no pudiesen trabajar para apoyar su educación. Eso es lo que dice la declaración que nos acaba de llegar de la legislatura. Hoy justamente el Comité de Presupuestos y Revisión Fiscal se hace cargo de ventilar esta propuesta de financiamiento para los jóvenes de DACA aquí en California. Otra acción se da en el populoso condado de Los Ángeles. Allí su aguerrida gobernante Hilda Solís vuelve a lanzar una iniciativa que se presenta justamente hoy mismo, hoy día, luego de que se envíe carta al Congreso pidiéndole solución inmediata y permanente para los de DACA y sus familias, y luego de animar al gobernador Brown y al procurador Becerra a defender a los Dreamers por medio de litigación, si es preciso. Hilda Solís pide también al condado se restrinja el viaje de los empleados del condado que estén en asignación oficial, que no se permita su viaje a los estados que amenazaron con aniquilar DACA. Esos estados son Texas, Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental. Que no se permita el gasto de recursos públicos de Los Ángeles en viajes de empleados suyos a esos estados de dudosa fama. Y además promete ayudar a los jóvenes a renovar su permiso de DACA, destinar recursos de Los Ángeles para ayudarles a los jóvenes con la renovación de sus permisos. Esas son algunas resaltantes novedades en el terreno de las acciones que ha desencadenado la orden de hace una semana de Trump por conducto de Jeff Sessions, por poner fin a DACA y por dejar en el desamparo a los jóvenes Dreamers. Pues bien, otra demanda más que hasta el momento también se produjo y quizás fue la primera demanda, y también parte de estas acciones de resistencia legal, es el desafío legal que se interpuso contra el fin de DACA entablado en Nueva York por el joven beneficiario Martín Batalla Vidal, un joven mexicano de 26 años. Él creció en Brooklyn. Se presentó al tribunal justamente después del anuncio de Sessions para enmendar una queja legal que ya había interpuesto antes por el bloqueo de un juez de Texas a DACA Plus y a DAPA. Martín Batalla Vidal es un activista organizado en la organización no lucrativa Make the Road New York. Está representado en esta batalla legal, entre otros, por organizaciones legales tan distinguidas de la talla del Centro Nacional de Ley de Inmigración de Los Ángeles, que tiene como conducción igualmente a la distinguida Marielena Hincapié. Está representado, repito, en esta batalla legal Martín Batalla Vidal por estas organizaciones de defensa legal. Pues sobre esto y más, amigos, seguiremos comentando. Si gusta usted ser parte de la plática, le adelanto el número. Es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto. Hoy que el presidente Trump pone fin al programa de DACA, Radio Bilingüe y numerosas agrupaciones de la comunidad le invitan a un foro público urgente en el que estarán presentes legisladores federales y locales para que respondan a la pregunta: ¿qué hacen por proteger a sus residentes inmigrantes contra la amenaza de la detención, deportación y separación de familias? El foro será bilingüe y abierto al público. Todos están cordialmente invitados a participar. Es hora de hacer oír su voz. La cita es este miércoles 20 de septiembre a las 5 de la tarde en el auditorio del Fresno City College, Colegio de la Ciudad de Fresno. Para más información, llame al 559-455-5782. Otra vez, 559-455-5782. Bien, amigos, el número de nuestra tribuna libre es el 1-800-345-4632, por si usted gusta aportar su propio testimonio o su opinión a los temas que le tenemos propuestos. Y siguiendo con el tema de esta etapa de convulsión en la que pues ha metido al país Donald Trump al acabar con DACA, pasaremos ahora a comentar con un muy enterado y veterano organizador de inmigrantes sobre las ramificaciones que la acción ejecutiva del presidente Trump y su procurador general Jeff Sessions de acabar con DACA y la resistencia legal y política que ha generado, que todo esto está teniendo y que pudiera llegar a tener en meses venideros, incluso en la elección de medio término de noviembre del año entrante, de noviembre del 2018. Él es Larry Kleinman, consejero consultante de la National Partnership of New Americans, Alianza Nacional para los Nuevos Americanos. También conductor del programa radial La Resistencia de Más Potencia en Radio Movimiento y también cofundador de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste. Desde por allá del Noroeste nos acompaña en la ciudad de Woodburn. Larry Kleinman, como siempre, bienvenido, un gran gusto.
Sí, gracias Samuel, un gran saludo a todos los oyentes de Línea Abierta, un gusto estar nuevamente con ustedes y también un saludo a los oyentes de Radio Movimiento mismo, un afiliado de esta red de radio.
Así es, una emisora hermana. Larry, antes de pasar a comentar las noticias, ¿por qué no antes nos das la noticia que está generando tu propia organización, la Alianza Nacional? La Alianza envía carta abierta a la titular emergente del DHS, del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, secretaria interina, por cierto, en la que le piden reunión, le piden un encuentro directo y además le piden que haga ajustes a los plazos que se dan a los Dreamers en su orden de eliminar DACA, porque si no, le dicen, docenas de miles corren el riesgo de quedarse fuera. Danos los detalles.
Sí, la Alianza es una red de organizaciones que incluye, por cierto, Make the Road, el grupo que acabas de mencionar referente a la demanda en Nueva York. Y pues nos damos cuenta que tenemos encima, nosotros como red de organizaciones, 37 organizaciones, pero también toda la comunidad que quiere apoyar, los mismos documentados, todos que apoyan a ellos y a ellas. Estamos hablando de triplicar hasta el 5 veces más grande el trabajo de estos días. Imagínate de entablar, preparar y entablar y archivar las renovaciones de todo un grupo de personas documentadas en un plazo de 6 meses, pero hacerlo por un periodo de 6 meses y hacerlo en un plazo de 30 días. Ahora menos incluso, ya estamos a la semana casi del anuncio, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 3 semanas y feria para archivar tantas aplicaciones. Muchos de las personas documentadas que tienen permisos que se vencen en principios de 2018, apenas estaban movilizando para preparar su renovación. Eso es algo injusto, es algo cruel y es algo que no funciona. Son los 3 puntos que la carta plantea y pide a la secretaria interina que amplía el plazo del 5 de octubre hasta el 5 de enero, ¿verdad? Es decir, dar más tiempo. El tiempo normal, se podría decir, o de costumbre, rutinal, para que esa cantidad de individuos, que puede ser tan grande como 150,000, tienen el tiempo necesario para archivar su solicitud de renovación.
La carta se acaba de enviar, tengo entendido, apenas el día de ayer. Me imagino que no habrán tenido hasta el momento ninguna respuesta.
De que yo sepa, no. Y voy a ser franco contigo, Samuel, y con los oyentes del programa. No tenemos pocas expectativas, que tan solo mandar una carta por tanto que tenga la razón, uh-huh, y que plantea buenos motivos o argumentos, que la secretaria interina simplemente va a cambiar de mente, ¿verdad?
Cierto. Uh-huh.
Esto se requiere de organización y las organizaciones van a estar movilizando, claro, presión, actividades de presión en general, en contra de esta acción de la administración de terminar DACA para una extensión del plazo, pero también para unas propuestas legislativas.
O sea, lo que nos sugiere es que la carta es solamente el principio de una serie de acciones, de una jornada encaminada efectivamente a aplazar por lo menos el tiempo en el cual los jóvenes puedan llegar a solicitar esa renovación.
Así es.
Ahora, háblanos ahora de las demandas que están apilando en los tribunales en esta avalancha, digamos, de resistencia legal. Larry, ¿conoces ya los argumentos de todas o de la mayoría de las impugnaciones legales que ponen en cuestión la constitucionalidad y la legalidad de la decisión de Trump? ¿Qué posibilidades ves de que se suspenda en lo inmediato la orden y de que en su momento los tribunales pues lleguen a anular la orden de Trump?
Pues Estas demandas toman como modelo las mismas demandas que puso los 26 estados hace una vez en contra del programa de DAPA. Recordamos eso desde 2015, cuando archivaron, o fines de 2014, cuando esos estados conservadores archivaron demanda en contra de la administración de Obama, y sus argumentos fueron que el presidente no tuvo el poder de expedir las órdenes ejecutivas, y pidieron un amparo de emergencia, que le dicen injunction, cosa que sí consiguieron en el distrito en el sur de Texas, en medianos del mes de febrero de 2015. Ahora estamos viendo el inverso, en un sentido, de ese mismo tipo de acción. Ahora son 15 estados progresistas que están entablando una demanda, en este caso en el Corte Federal del Estado de Nueva York, y arguyendo, pero utilizando de los mismos argumentos que se han utilizado hasta el momento con éxito en contra del veto de viaje, la orden ejecutiva de Trump que firmó en últimos de enero, y su sucesor ordena semanas después, con el argumento que el argumento en contra de esa orden fue que el prejuicio antimusulmano en ese caso, ahora en este caso antimexicano, basado en todas las declaraciones que hizo precandidato y candidato Trump durante su candidatura a la presidencia, indican un motivo de discriminación, en este caso por nacionalidad, que está motivando esta orden ahora que está cancelando DACA, ¿verdad? Para mí un argumento muy interesante, con mucha fuerza. Para mí el gran desafío dentro de eso va a ser que, de que yo sepa, Trump no hizo declaraciones en contra de DACA explícitamente enlazándola con sus otras declaraciones en contra de México y en contra de mexicanos. Y creo que una de las cosas de evidencias, uno de los desafíos que los 15 estados van a tener al avanzar su demanda y en las audiencias que van a ver, es si existe ese vínculo entre las declaraciones anti-mexicana, anti-inmigrante en general, pero anti-mexicana y anti-México, que si esos están suficientemente ligadas con su acción en contra de DACA.
Tremendo desafío. Entonces, legal, pero por lo pronto dices que algo promisorio desde el punto de vista del avance de esta demanda es de que se está usando de inicio, de arranque, el modelo que usaron los mismos 26 estados conservadores para desafiar a DAPA y a DACA Plus, ¿no? En otras palabras, se le está aplicando una sopa de su propio chocolate. Habrá que ver si los jueces concurren, ¿verdad?, esta vez. Y en esto, pues quizás hay posibilidades, no hay probabilidades, tomando en cuenta que las cortes de acá, quizás acá le va a corresponder al noveno circuito, en la parte de California, y está también el circuito de por allá de Nueva York. Los jueces, las cortes, son diferentes seguramente en términos de filosofía judicial de la juez de los jueces del quinto circuito.
Así es, más aparte, algo interesante en todo eso para aclarar un poco el proceso. Va a tomar algunas semanas, no es cosa de que de la noche a la mañana esperemos un fallo, una decisión de ninguna corte, sea una corte en California, una corte en Nueva York, ¿verdad? Pero comienza el proceso, y yo diría en cuestión de unas semanas, quizás un par de meses, podríamos anticipar una decisión cuando menos preliminaria. Uh-huh. Pero mientras tanto, en cuestión de este argumento de la discriminación y el fundamento recargando, la Corte Suprema va a tomar cartas en el asunto de las demandas en contra del veto de viajes y de la prohibición de la entrada de ciudadanos de los 6 países. Eso ya ha avanzado más, por más tiempo, ¿verdad? Y ahora las apelaciones están, la Corte ha citado argumentos sobre esa serie de demandas en principios de octubre, cuando llegan los magistrales de nuevo a tomar el nuevo término de la Corte Suprema. No hay garantía ni modo de saber cuándo es que expedirían una decisión, pero me imagino que sería más pronto que tarde. De modo que podría caer en medio de todos los procedimientos en las Cortes menores alguna declaración de la Corte Suprema. Por otro lado, el argumento que tú me mencionaste en tu al principio, en tu narrativa, en tu sumario, lo de los defectos procesales. El argumento, sobre todo, de la demanda en California, que falta a la administración y por no haber dado aviso previo y oportunidad de comentario antes de tomar una acción de este índole. Este es un argumento muy interesante también y entra en lo también el caso del Quinto Circuito de hace tiempo, porque precisamente fue uno de los defectos que el juez en Texas y luego los jueces de apelación en New Orleans, en que se recargaron ellos, recalcaron el hecho de que en la administración de Obama no había tomado esos pasos procesales antes de desarrollar la DAPA, ¿verdad? Por eso era defectivo, según ellos, ese programa. Ahora, tampoco, por supuesto, no se hizo para DACA, ¿verdad? Cuando fue anunciado en junio de 2012, ¿verdad? Ahora quieren usar ese fundamento en contra de la misma administración con el argumento que antes de borrar un programa como DACA tiene que haber aviso previo y comentario. Yo creo que la complicación para el Becerra y otros oficiales va a ser que la Corte diga o piense, pues no cumplieron con ese fundamento para desarrollar a DACA. ¿A poco es justo o necesario, equitativo, de que lo tienen que respetar para poderlo borrar? No sé exactamente cuál va a ser su argumento en ese aspecto, pero es un punto a mantener en mente al ver cómo salen las audiencias.
Sí. Pues de hecho, algunos oyentes ya comienzan a reaccionar a esto. En un momento pasamos a él la palabra a Miguel, que nos llama desde Yakima. Pero también otro oyente nos preguntaba, ¿por qué no, en vez de varias demandas legales, por qué no consolidarlas en una sola, ¿no? O sea, sumar los cerebros legales en una sola acción legal. ¿Será esto una cuestión de deliberada estrategia? ¿Tienes manera de comentar sobre esto, Larry?
Podría haber sido, aunque tienen diferentes intereses unidos, pero también a la vez distintos, el sistema universitario de California tiene su preocupación, su responsabilidad de protección de estudiantes. Quizás razonen ellos que el mejor sitio en donde plantear o presentar esa demanda es en mismo California y no en otro estado. Pero no me sorprendería saber que los abogados participando en las distintas demandas están en estrecha comunicación para coordinar su estrategia.
Bueno, o sea, los cerebros legales ya estén de alguna forma mancomunando esfuerzos, aunque las acciones sean en diferentes cortes y a través de diferentes demandas. Ahora, antes de pasar al siguiente tema y a los oyentes, lo que hay que decir es de que mientras estas demandas pues seguramente tendrán algún impacto en lo político y en la acción ciudadana pública, Larry, con esa argumentación legal, con el debate constitucional que se está librando en estos momentos, con esclarecimiento de los procedimientos que deban regir un buen gobierno, que es otro argumento, pues seguramente se está dando munición a la ciudadanía activa para que pues ellos a su vez sepan entablar una ilustrada defensa en los demás espacios públicos. ¿Puedes comentar sobre esto?
Y seguro que yo creo que lo que estamos viendo es una respuesta o unas respuestas, es todas las vías, todas las estrategias posibles. Estamos viendo protestas, estamos viendo demandas, estamos viendo cabildeo para una solución legislativa. Estamos viendo llamados para que personas que son residentes permanentes se hagan ciudadanos estadounidenses para poder votar en las siguientes elecciones, ¿verdad? Y de esa manera mandar un mensaje tanto a legisladores, diputados y senadores que apoyen a las personas documentadas, como que los que están apoyando las acciones de Trump, que expresen su opinión de esa forma. Esta es una alerta de color roja, como dice la alianza, y yo creo que hay que estar empujando y desarrollando todas las estrategias posibles.
La alianza en alerta roja, efectivamente. Bien, Larry Kleinman, seguiremos con la plática. Pasaremos ahora también a ceder la palabra a los oyentes. Cambiaremos un poco la dirección de la plática para incluir también lo que pasa en el Congreso de la Nación, que tiene, por cierto, la papa caliente, ahora la papa caliente sobre DACA en sus manos. 1-834 línea es la línea de nuestra tribuna libre. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en un minuto.
Just a child when she crossed the border. To support her so many years before, left half her family behind her, a crucifix to remind her. She pledged allegiance to this land and does the best that she can do. De la fe y la ilusión, donde no hay camino ni huella, solo deseos en el corazón.
The Dreamer, El Soñador, una creación de Los Sensontles, bajo la conducción de Eugene Rodríguez, procedentes ellos de la gran comunidad de Dreamers que es San Pablo, en la Bahía de San Francisco, aquí en California. Estamos en una plática, amigos, con Larry Kleinman, tratando de encontrarle sentido un poco a lo que está pasando en estos momentos, a una semana de que el presidente Trump y su procurador general Jeff Sessions pusieran fin al programa de DACA. Lo están haciendo en abonos. En otras palabras, dieron un plazo de gracia de 6 meses para poner fin, final, digamos, a este programa de protección para los jóvenes Dreamers. Vayamos rápidamente con Miguel, si me permites, Larry. Miguel nos llama desde Yakima, en el estado de Washington. Miguel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Miguel?
Bueno, yo tengo mi comentario. Mire, yo estoy feliz de que haya pasado esto, porque nosotros trabajamos en los files de manzana y muchos de DACA llegan a trabajar con nosotros, ahí los llevan sus papás y no quieren hablar español y nos tratan un poquito como que no saben hablar español. Y yo estoy un poco contento porque, pues, se imaginan los padres que no tenemos hijos, ¿cómo vamos a entrar? Porque todo el tiempo dicen, los padres de los DACA se van a beneficiar tal vez también. Pero, ¿qué pasa con los que no tienen hijos?
Así que estamos, permítame ver si lo entiendo. Señor Miguel, usted nos sugiere que por el hecho de que usted no se va a beneficiar, pues usted está condena el hecho de que se vayan a beneficiar estos otros muchachos y además lo condena por el hecho de que muchos dicen ni siquiera español hablan.
No. El problema está que los del DACA vean de enseñarse lo que es la política. Cuando una cosa, el presidente nomás signa un papel, no tiene que ver eso. Tienen que los dos partidos tienen que signear que da approve. No, el presidente puede hacer eso. Por eso les puso dream, porque es un dream, es un sueño.
Bien. Quedó en un sueño guajiro, es lo que nos sugiere. Ahí dejaremos su comentario. Javier nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, gracias por la oportunidad. Pues yo nada más quería más o menos comentar sobre la amplitud de lo que significa quitarle a estos jóvenes, que muchos, como dice la escucha anterior, están asimilados a este país, en realidad están asimilados casi la mayoría de este país, porque no conocen ni México, pero la amplitud es quitarle incluso a los latinos, en realidad, una posición de liderazgo también, porque muchos de ellos pueden llegar a ser líderes, muchos de ellos tienen universidades, y es cortar liderazgo para la comunidad latina. especialmente los mexicanos también. Y ese es otro de los motivos por los que han hecho esto. Y quiero sugerirle a todos los que son de México también, que hablan muy mal de Trump, pues tienen un enemigo peor que Trump allá en México, y está en Los Pinos. Y es el sistema que tiene este personaje ahí, corrupto, entreguista, que está regalando el país y que se está burlando ahora que fue lo de Chiapas, fue allá a Chiapas no ayudar. Su frase célebre fue, ya les había dicho que en Chiapas hay güeritos también. Eso demuestra.
Ahí dejaremos su comentario. Me quedo con ese pensamiento que usted dice, esa opinión de que aquí detrás de todo esto hay un plan por suprimir a los futuros líderes de nuestra nación. Es todo un plan por suprimir la formación de futuros líderes procedentes de esta comunidad de Dreamers. Vayamos con José, que nos llama desde Turlock. José, buenas tardes.
Sí, mi nombre es José. Mira, es difícil entender la gente, esos comentarios por ahí, un poco negativos. Yo lo único que hice hace unos cuantos años, me hice ciudadano para votar. Estoy a favor de los Dreamers, tengo familia, hijos nacidos aquí que empiezan a votar. Uno ya vota, me quedan dos que van a votar muy pronto. Lo único que a mí me gustaría es que la gente tratáramos de sacar esos que nos están manipulando ahí en la Casa Blanca, de lo que dice el de México. Son dos diferentes países, dos diferentes comentarios, por algo andamos aquí. Bueno, muchas gracias.
Mil gracias por el llamado, José. Ángel, desde Kerman, buenas tardes.
Así, buenas tardes. Concuerdo un poco con el señor que dijo de los streamers. Hay unos streamers aquí en el trabajo que hablan inglés y todo, y la verdad nos han querido humillar a los que en realidad no hablamos inglés. Ellos dicen que están un paso más al frente de nosotros, que por el hecho de que hablan un poco más inglés o algo, ellos ya se sienten ahora sí que soñados. A ver, necesitaría que también los streamers pusieran los pies en la tierra, se ubicaran y para todos gozar en armonía.
Sería un deseo para que, dice usted, los Dreamers que están a su alrededor deberían de cambiar y ser como, bueno, ser mejores. Es lo que usted sugiere, que había algunas conductas personales que hay que ajustar. Pero ¿está usted a favor de que los Dreamers tengan su, por supuesto, su estatus legal, su protección, etcétera?
Los apoyo, simplemente que se ubiquen un poco más, porque como le digo, en el trabajo hay muchos
que cuando menos los que le rodean, ¿no? O sea, no podemos obviamente generalizar con los que están en su trabajo a todo un pueblo, a toda una comunidad, ¿no? Igualmente, ya ve, caeríamos en lo mismo que se está perpetrando en contra de los mexicanos.
Hay unos gremios muy avanzados que inclusive tienen mejores posiciones y son muy buena gente, en realidad,
Cierto, muy bien, ahí dejaremos su comentario, Ángel. Vamos con Javier, que nos llama desde Soledad. Javier, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta?
Pues, sí, estamos escuchando. Yo pienso, mira, Samuel, no sé si recuerdan, dicen que hay que ser ciudadano para votar y todo, pero todo, más un juego con nosotros, Samuel, no te recuerdes, hace, ¿qué? Serán 5 o 6 años, tuvimos todos el partido de nosotros, y ellos mismos no pasaron la reforma migratoria, no sé si recuerdes. Fue el primer partido de nosotros, es que nada más.
La cosa es un poco complicada, pero bueno, yo le pudiera poner otro ejemplo del gran impacto, el sísmico impacto que tuvo el voto de los ciudadanos que, bueno, de los residentes que se convirtieron en ciudadanos y que después se convirtieron en votantes, y ese es el caso de California. Oiga, la California de Pete Wilson es un poco diferente a la California actual, no sé si estará de acuerdo conmigo.
Sí, sí, estamos de acuerdo, y otra cosita, ahora que está diciendo, pues sí, de California sí cambió mucho, ¿verdad? Nos dieron la licencia, todo. Pero eso de los rimas de los peñadores, eso estuvo también desde que estuvo Obama. Cuando estuvo Obama no presionamos, Obama tampoco no hizo nada, ya lo de los rimas.
Sí, bueno, pasó, yo creo que es un poco más complicado que depender de solamente Obama, ¿no? Había todo un rejuego político ahí en Washington que continúa actualmente. Por último, le cedo la palabra a José, que nos llama desde NAP para seguir la plática con Larry Kleinman. José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes. Mira, qué comentarios tan crueles de esas dos personas, que a veces pienso que son republicanos disfrazados de buena gente cuando hacen esos tipos de comentarios, porque en realidad el estarle echando fuego a la, digo, leña al fuego es entorpecer un poquito, ya que los racistas, eso es lo que quieren oír, o el sistema de los racistas es lo que quiere, que entre nosotros nos estemos peleando para que no suceda nada. Ahora sí que está como el cuento ese que yo no creía que existía, el de los cangrejos, del que quiere subir, los demás se recuelgan de la pata. Y yo digo que los Dreamers son buenas personas, buenos estudiantes, yo apoyo, a ellos se ha visto que gracias a su manera organizativa avanzaron y están logrando. Yo también estoy de acuerdo en una reforma migratoria integral y comprensiva, pero ahorita hay que hacer un análisis muy importante. Ellos están en riesgos. Ellos, de hecho, lo que yo te comentaba una vez, con el simple hecho de haber entrado a un proceso biométrico, ellos dejan de ser criminales. Y en realidad un criminal que fue dictaminado, ese sí permanece y se le da, refiriéndome a Arpaio. Entonces, aquí hay dos comparaciones, quizás de dos criminales, los que ya son limpios y que por ahí deberíamos de actuar con una demanda, porque ellos se limpiaron con la cuestión biométrica, donde no son criminales, donde dejan de ser. Ahí podía darse un avance. Yo los apoyo.
Es seguramente idea para futuro tema de programa. Mil gracias, José. ¿Algún comentario que gustes entresacar de todas las ideas que han soltado los oyentes, Larry?
Sí, gracias por sus comentarios muy interesantes. Primeramente, como dice Miguel, o como entendí de él, yo creo que todos estamos de acuerdo que la meta es una solución legislativa. Y el mismo presidente Obama lo dijo y lo siguió diciendo después de junio, lo dijo en junio de 2012 y lo siguió diciendo, que DACA fue un paso interino porque fue el máximo poder que él tenía, ¿verdad? Entonces la solución siempre ha estado en manos del Congreso. Fue antes y siguió siendo después, y es hoy día, ¿verdad? O qué bueno que hay ahora un movimiento, el movimiento está echándose para adelante para exigir esa solución, ¿verdad? Segundo, creo que la victoria del Acto del Sueño, si se llega a pasar, sería una victoria para todos, principalmente los beneficiados siendo los mismos Dreamers, como le dicen, pero yo creo que sería el primer paso legislativo hacia adelante desde hace muchísimo tiempo. Claro. Mi tercer comentario es, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el debate de los buenos y los malos, ¿verdad? Sabemos que en cualquier comunidad hay personas que son malas en sí, ¿verdad? que no llevan su responsabilidad o que causan problemas. En todas las comunidades existe eso, pero tantas veces se ha comprobado de individuos y de cifras que la comunidad inmigrante en este país ha generado mucho más beneficio a la sociedad que los problemas que ha arrimado por estar aquí. Y yo mismo creo que cae en este debate, aunque a veces las tácticas nos quieren separar de buenos y malos.
Muy bien. Por lo pronto, hay que decir, Larry, Donald Trump le tiró la papa caliente al Congreso y en particular a sus líderes, a los también republicanos Paul Ryan y a Mitch McConnell. En manos de ellos está también ahora la suerte de los Dreamers. De ellos, o sea, del Congreso, depende que se les dé un alivio temporal o alivio permanente a su situación de limbo, ¿no? De ellos depende que en cuestión de meses se conviertan en deportables o no, ¿no? Y pues no hay mucha vuelta de hoja, ¿no? Ya hay proyectos que han estado pendientes por meses y algunos hasta por años. Ahí está el Acta Dream en el Senado, el Acta American Hope en la Cámara, el Acta Bridge, algo temporario también, está por allí. Hay otros proyectos más para los Dreamers y, sin embargo, aunque hemos oído voces de republicanos que dicen que sería bueno, que sería bonito hacer algo, pues no se ve acción real, ¿no? ¿Qué acción o qué escenarios prevés en la Cámara y en el Senado en lo inmediato, en estos seis meses?
Pues yo creo que tomamos un paso hacia atrás y recordamos que hoy día, tanto como hace 7 años cuando hubo el voto del Dream Act en diciembre de 2010 y en mucho tiempo entre medio e incluso antes, siempre ha habido una mayoría en ambas cámaras en favor del Dream. Una mayoría. Siempre ha habido y hay hoy día. Si mañana, el día de mañana, Paul Ryan, el presidente de la Cámara Baja, lo pusiera a voto, al debate de voto, pasaría. Igual en el Senado, Mitch McConnell, si permitiera un voto sobre Dream Act, también mayoría habría, ¿verdad? El problema entonces, simple, pero no sencillo, es en los líderes de ambas cámaras. Entonces, ¿por qué es que no dejan que avance el proyecto si es que existe una mayoría? Es porque temen a los seguidores de Trump, gente del Tea Party, gente que del bloque derecha, o sea, completamente anti-inmigrante, temen a las tácticas de ellos en las primarias, en las elecciones primarias de los mismos republicanos. Temen, por ejemplo, un Jeff Flake, a que llega una candidata o un candidato que le desafíe en su precandidatura para la nominación republicana y que lo tumbe de su candidatura para ni siquiera avanzar a la elección de noviembre a los seguidores de Trump. Y entonces la misma retórica de Trump ha acelerado esa reacción y esa dinámica, ¿verdad? Y existe hoy día, como ha existido desde hace tiempo, pero ahora más que nunca, una guerra civil dentro del Partido Republicano.
Bueno, y vamos a ver qué pasa con esa guerra civil, pero por lo pronto hay algunos congresistas de la fracción republicana, entre los que se cuentan David Valadeo y Jeff Denham del Valle Central, que son conocidos o descritos por la prensa como de la fracción moderada, que han manifestado al Congreso el deseo de que se haga algo por aliviar la situación de los Dreamers. El Congreso debe unirse, dice, y debe actuar en estos 6 meses. Tomando en cuenta lo que está pasando al interior del Congreso, esa situación que tú nos describes, ¿qué crees, Larry? ¿Es este lenguaje de estos congresistas suficiente? ¿Está en manos de esta minoría republicana hacer algo más que esas palabras?
Pues es un disco rayado, francamente, Samuel, que están tocando, porque por muchísimo tiempo esos individuos han estado diciendo, pues yo por mí estoy bien, ¿no? Yo no soy el problema, ¿verdad? Como que le echan la pelota a otros, ¿no? A los líderes. Y tienen cierta validez ese argumento, pero hay mucho más que lo pueden hacer. Por ejemplo, existe un procedimiento en que si firma una mayoría de los diputados, estamos hablando de 218, una mayoría exigiendo un voto, el liderazgo tiene que dejar un voto o el liderato tiene que dejar un voto suceder, ¿verdad? Ahora, los demócratas en caliente firmarían todos, ¿no? Entonces, ese puño de republicanos, incluso los que tú mencionas, ¿dónde están sus firmas en esa petición? Y que reúnen ellos el puño más de firmas que necesitan de unos republicanos para
forzar un voto.
Porque
en vez de buenos deseos, se ponen a pasar esa petición entre sus colegas, es lo que nos sugieres, ¿no? Muy bien, nos vamos a brevísima pausa, Larry, pasaremos a nuestros comentarios finales en un minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Larry Kleinman nos acompaña en Línea Abierta. Él es un gran conocedor de la política de inmigración, asesor igualmente de una agrupación, la Alianza Nacional, que, bueno, representa organizaciones por todo el país. Si gusta usted comentar, bueno, tenemos ya llamadas en la línea, vayamos con ellos, pasaremos a comentar en la parte final de este programa con Larry Kleinman acerca de esta batalla por el Congreso y el papel que seguramente los Dreamers, los muy dinamizados Dreamers, pues están ocupando en la punta, en el frente de la batalla política. Muchos de ellos pues tienen empresas, son universitarios, profesionistas, hablan inglés y el español, muchos de ellos, en fin, muchos viven en familias con hermanos o primos ciudadanos, así que ahí seguramente los Dreamers están ocupando y tendrán que ocupar un papel pues de primera línea. Vayamos rápidamente con Rafael, que nos llama desde Modesto. Rafael, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Sí, mira, estoy... he estado escuchando referente a los Dreamers. Yo tengo pues varias familias que tienen esos permisos y varios de ellos pues no conocen en realidad lo que es fuera de aquí. Entonces, a hoy que este presidente ha tenido esa inclinación, sobre todo en todo el hispano, pero más en el mexicano, no sé cuál es su estrategia del señor Donald Trump, nuestro presidente, que supuestamente pues tiene mucho de para hacer, pero en realidad lo que está haciendo es dividiendo las familias, porque ahorita todos estos jóvenes pusieron toda su información. Sí. Entonces,
es el peligro y es la diagnosis. ¿Qué nos propone Rafael?
Pues yo pienso que, o sea, seguir luchando y seguir apoyando a estos jóvenes, porque tienen el mismo derecho que cualquiera sea ciudadano o no sea ciudadano, porque su vida ha sido aquí, han contribuido, están contribuyendo igual que todos nosotros. Entonces apoyo todo lo que es referente a su legalización. Y estaba escuchando lo del nuestro representante Jeff Denham. Él siempre en sus discursos que da, dice apoyar al todos estos programas referentes, pero sí. cuando le toca estar allá con los representantes, allá en la Casa Blanca en Washington, siempre es de los que se niegan y los que jamás dan su apoyo. Siempre se quedan,
se pliegan, entonces se pliegan a los demás dentro de su partido. Bueno, esperemos pronto poder llegar por ahí por Modesto, armar un foro público con la presencia de ese representante suyo, que es Jeff Denham, de la Delegación del Norte del Valle. Gracias por su llamada. Jorge en Tulare tiene 30 segundos o un minuto para su comentario, don Jorge.
Muy buenas tardes, don Samuel. Sí, bendiciones ahí para ustedes en mesa de trabajo. Sí, mire, realmente no es lo que Estados Unidos se merece como presidente, este individuo sin principios morales, sin amor a la familia, de mantenerla unida. Creo que hay temas mucho más importantes el que hablar que la inmigración, el muro, y tratar de dividir a las familias y sacar a los streamers. Pienso que hay temas muy importantes, tales como el programa de educación, salud, economía, infraestructura, y sobre todo el calentamiento global, que es lo que nos está afectando ahora en estos tiempos. La otra parte es, cuando se habla de inmigración, nomás se habla de inmigración de una manera negativa. No se habla para solucionar la situación de los 12 millones de personas que ya están aquí y los Dreamers, que buscarles una solución positiva. Y para terminar, lógicamente, le puedo decir que es de legalizar a todas estas personas que son productivas para nuestro país, y además, al negarles el quedarse el país, el talento se nos está yendo y se va para otros países. Ese es mi comentario.
Gracias por ese comentario, don Jorge. Pues bien, se nos agota el tiempo, lamentablemente. Larry Kleiman, ¿qué tal si nos comenta acerca del papel que los demócratas pueden llegar a jugar aquí en el Congreso? Ya nos has examinado el papel, los escenarios que se pueden divisar dentro de la fracción republicana. ¿Qué tal los demócratas, que han prometido también hacer lo propio? Son minoría, no tienen el control del Congreso, pero pues sí pueden muy bien resistir políticamente. Algunos han prometido meter el asunto de los Dreamers en cada propuesta legislativa ahora en el mes de septiembre, inclusive en asuntos de presupuesto. ¿Dónde podemos esperar acción?
Bueno, y eso es el recién acuerdo que hubo entre los líderes demócratas congresionales y Trump para subir lo que le dicen el cielo de la deuda nacional. Uh-huh. Y también en fondos de gobierno, arma una oportunidad para mí muy clave en el mes de diciembre, ¿verdad? Porque hay muchas propuestas en que pueden tratar de meter en enmienda, pero muchas veces son propuestas que no llegan a nada, ¿no? Pero esas dos sí son urgentes, son esenciales para que el gobierno funcione, para que Estados Unidos no salga en bancarrota, ¿verdad? Y en otras palabras, va a haber una oportunidad y lo van a seguir al máximo siempre y cuando está la comunidad detrás de ellos. Eso es algo muy clave.
Ahora bien, el próximo año, Larry, en el 2018, habrá elecciones en las que se podrá decidir la suerte de la Cámara de Representantes. Hay 24 contiendas que pudieran llegar a lograr que se voltee la tortilla. Uh-huh. Y en vez de tener una dirección que dé paso solamente a propuestas de castigo, como son las que ahora están saliendo de la Cámara, pues se dé a una directiva con proyectos reformistas, ¿no? Y en esto California puede jugar un importante papel. Aquí hay 9 puestos que están en la tablita, ¿no? Pudiera llegar a cambiar de manos este asunto. De esos 24, 9 en California. ¿Puedes comentar sobre ese escenario electoral, la geopolítica del Congreso?
Muy, muy cierto lo que cuentas. Y depende mucho en cuáles son los votantes que salen a votar en noviembre del año que viene. Tiende a haber menos participación de grupos minoritarios. eso es algo que se tiene que cambiar para esta elección, ¿no? Los republicanos tuvieron mucho éxito en el 2010, en el 2014, y si llegan a tener ese éxito en 2018, pues no se va a poder hacer el cambio que tú mencionas. Sin embargo, si el compromiso de todos, motivados en este caso por la situación de los documentados, que responden a las llamadas de movilizaciones, acción cívica y hacerse ciudadanos, los que son residentes permanentes, que son alrededor de unos 3,000 mexicanos tan solos, de tomar ese paso, pero ya, para que a tiempo para las elecciones del año que viene, ya habrán pasado el proceso y pueden tomar cartas en el asunto como votantes. Yeah. Y con esa participación, Samuel, sí se puede.
Se puede, claro que sí, siempre se puede. Y bueno, los Dreamers seguramente han estado tomando la punta en estos momentos sobre esas acciones políticas ciudadanas. Seguramente los demás deberían infectarse en los meses venideros, contagiarse de ese ánimo, de ese estímulo, de esa astucia que algunos están mostrando para efectivamente ocupar un papel de liderazgo dentro de los asuntos cívicos en el país. 30 segundos, comentario final, Larry.
Pues yo creo que hay mucho miedo, mucho coraje. Ahorita hay que encarrilar ese miedo y ese coraje. Primeramente, un mensaje a todas las personas documentadas cuyos permisos se vencen de aquí al 5 de marzo, pues acudir sin esperar a esa asesoría para poder meter su renovación y para prepararnos todos y levantar la voz para defender a ellos. Eso es la defensa propia de la comunidad.
Eso. Bueno, Larry Kleinman, mil gracias como siempre por tu presencia. Un gran abrazo, Larry Kleinman, de la Alianza Nacional para los Nuevos Americanos y también cofundador de El PECUN, Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, conductor también del programa La Radio de Mayor, La Resistencia de Mayor Potencia en Radio Movimiento, allí en Woodburn, Oregon. Amigos radioyentes, también quisiera aprovechar la oportunidad para que pongan en su calendario el próximo 20 de septiembre, miércoles, en punto de las 5 de la tarde, vamos a poner las 4:30 de la tarde, iniciaremos un foro comunitario, una asamblea pública dentro del auditorio del Colegio de la Comunidad de Fresno, el Colegio de la Ciudad de Fresno, sobre este mismo tema. Esperamos tener a los congresistas federales e igualmente a gobernantes locales. Estamos invitando también al jefe de policía y al sheriff del condado para que estén presentes, para que se canalicen ahí todas las preguntas que usted quiera dirigir a sus gobernantes en este urgente asunto, en esta crisis por la que están pasando nuestros jóvenes Dreamers y sus familias. Repito, es el próximo miércoles 20 de septiembre. La cita es en el auditorio del Colegio de la Comunidad de Fresno, en el Centro Cívico de Fresno. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Osco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.